Saludamos al candidato presidencial por el Partido Liberal, Humberto de la Calle Lombana. Doctor de la Calle, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Mil gracias, Julio. Encantado de saludarlo.
Doctor de la Calle, escuchando aquí a esta misma hora ayer al doctor Vargas Lleras, me quedó una impresión que él quiere dejar a unos candidatos como usted a la izquierda. Él quiere dejar a Álvaro Uribe bien a la derecha sin criticarlo. Y él se quiere quedar en el centro solito, fuera de su partido Cambio Radical, que ya no reconoce, fuera de todos los amigos que están salpicados en el escándalo de la corrupción, en donde él dice que hay que efectivamente evitar esto hacia el futuro, pero muchos de ellos están haciendo política para él. ¿Esa estrategia de quedarse en el centro es el escenario? Me imagino que usted lo consulta con algún estratega, todo el mundo siempre pretende estar bien con los dos lados. ¿Eso de quedarse en el centro, como está haciendo el doctor Vargas Lleras, usted cree que produce resultados electorales?
No, yo lo que creo es que es evidente que ese es el propósito y fue dicho explícitamente por él. Pero la verdad es otra, porque francamente se fue a una posición equivalente a la del Centro Democrático. Yo estoy muy preocupado con esta forma de discutir en Colombia. El doctor Vargas incurrió en claras falsedades respecto del acuerdo, en exageraciones realmente estrambóticas y en una serie de situaciones que ya están resueltas. Luego genera como una especie de miedo sobre situaciones que desconoce, pareciera que no ha tenido el tiempo suficiente para examinar los acuerdos, y ha dicho cosas realmente escandalosas, que 45 millones de colombianos tenemos que ir a la jurisdicción especial, el tema de los terceros. Quiero tocar ese primero porque es extraordinariamente delicado. Solo van a la jurisdicción especial los terceros que hayan sido actores determinantes de los crímenes más graves, es decir, el señor que pagó una masacre. Decir que los 45 millones de colombianos tenemos que ir a la jurisdicción especial realmente no solo es de raíz falso, sino que es una forma de infundir miedo, seguramente con propósitos electorales. Mi estimado Julio dice, los falsos positivos deben ir a la jurisdicción especial, pero claro, si es que eso está pactado desde el principio, la jurisdicción examina frente a los falsos positivos o cualquier otro ciudadano qué grado de conexidad hay con el conflicto y decide cuál competencia asume. Pero de entrada los llamados falsos positivos, que son homicidios en persona protegida, entran a la jurisdicción. Luego allí realmente lo que se está pidiendo es algo que ya existe. Luego el tema de los testaferros. Perfecto, es claro que si las FARC no denuncian sus testaferros, están faltando al tema, a la obligación de brindar verdad plena y salen de la jurisdicción especial, pero eso está pactado, eso hace parte de lo que ya está resuelto, entre otras cosas con advertencias importantes del señor fiscal general de la nación. Reincidentes, disidentes, desertores, todos van para afuera, no están cubiertos por el acuerdo. El cierre de las listas de quienes pertenecen a las FARC se operó el 15 de agosto, hay un acta firmada que cierra las listas. En fin, yo realmente no quisiera ir más en detalle, pero lo que sí quiero señalar es hagamos una especie de llamado sobre este país. Hombre, yo estoy realmente muy preocupado, esta no es forma de discutir. Si no somos capaces de hacer una reflexión serena con fundamento en la verdad, pues yo francamente tengo una enorme preocupación por lo que se viene. Luego el interés, como usted bien lo dice, Julio, o la estrategia de colocarse en el centro ha fallado porque ingresó por el camino de la más extrema derecha, que es el camino de difundir falsedades en relación con los acuerdos que buscan la paz en Colombia.
Doctor de la Calle, antes de ir a las falsedades que usted denuncia y de las preguntas sobre estos últimos temas del acuerdo que preocupan a los colombianos, a las víctimas, al doctor Uribe, al doctor Vargas Lleras, yo quisiera hacerle una pregunta muy concreta. Germán Vargas es liberal, usted es liberal. Germán Vargas dice que él no defiende a las FARC, usted no defiende a las FARC, usted defiende el acuerdo de paz. Él dice que respetará el acuerdo de paz, pero se guarda una reserva muy peligrosa, que es el de la justicia, sin la cual no hay acuerdo de paz. Conclusión, ¿usted cree que Germán Vargas está o no está con el acuerdo de paz?
Pues él ha dicho que sí está, pero que tiene reparos. Los reparos hieren el corazón del acuerdo, pero más allá de eso, lo que me preocupa, repito, es que hay una argumentación que se basa en afirmaciones, algunas trasnochadas, porque son temas resueltos. Repito, tal vez no ha tenido tiempo de leer lo que ha ocurrido últimamente. y otras no corresponden a la realidad de lo acordado. Luego, me parece que aquí lo que hay es una estrategia, sin duda, aparecer mansamente diciendo que no quiere volver trizas el acuerdo, pero el efecto es el mismo y se coloca, en mi opinión, en el mismo campo del centro democrático. Tiene derecho a eso, pero realmente ese no es el centro. Y además déjeme recordarle, Julio, que el doctor Vargas no pertenece ahora al Partido Liberal, su partido es el Cambio Radical, pero además está recogiendo firmas para una candidatura fuera de un partido que francamente le pertenece, porque es jefe absoluto del mismo. Ese es otro elemento también de discusión pública que es importante abordar.
Doctor de la Calle, pero el doctor Germán Vargas abrió la puerta a modificar la jurisdicción especial de paz de no acogerse sus observaciones frente a la reglamentación de esta nueva jurisdicción y llama la atención un punto en especial, y es la posibilidad de que los máximos responsables de las FARC vayan al Congreso sin necesidad de someterse a la jurisdicción especial para la paz. ¿Cuáles serían las implicaciones de renegociar estos puntos ante una eventual presidencia de Germán Vargas?
No, yo insisto en que esas son las coronarias del acuerdo, la jurisdicción especial y la participación en política. Sobre la participación en política, claro, yo comprendo, hay indignación, es algo extraordinariamente impopular, pero como línea general, un acuerdo de esta naturaleza tiene como propósito incorporar al ejercicio de la política a quienes estaban en armas, a los grupos que estaban en armas, como lo dijo Echandía alguna vez. De lo que se trata es de que dejen de echar bala y empiecen a echar lengua. Ese es el propósito de este y de todos los acuerdos de esta naturaleza en el mundo. Ahora, ¿cómo opera eso en relación con la jurisdicción? Ahí hay una situación de hecho que la señaló muy bien el señor ponente, el doctor Penagos. No tenemos aún funcionando la jurisdicción. Luego, lo que va a ocurrir es que probablemente esos escaños se asignarán a personas que, sometidas una vez a la jurisdicción, surgirá un problema de hecho. Es si los magistrados de la jurisdicción los condenan a sanciones restrictivas de la libertad, pues estarán físicamente imposibilitados para asistir a las sesiones del Congreso. Pero allí el problema está justamente al revés, en la demora de poner a funcionar la jurisdicción. Lo que necesitamos es urgencia en esas decisiones para que puedan someterse a la jurisdicción, y eso terminará aclarando ese problema que para mí hoy no es un tema de principio, sino una situación francamente de hecho.
¿Puedo deducir por lo que usted nos ha dicho que en este momento, planteadas las discusiones en el tema que estamos comentando, no cabe nadie en el centro? Parecería que todo el mundo quiere los extremos.
Pues no. Mi querido Alberto, yo me siento en el centro, he estado siempre allí. Yo recuerdo que mi primera candidatura, el lema era por todo el centro de la calle. Yo voy a tener que revivir ese lema, porque ¿qué es lo que yo estoy proponiendo? Estoy proponiendo, por un lado, no marchitar la paz, no volver trizas los acuerdos, no desistir de algo que genera oportunidades para Colombia, pero en un esquema de respeto al Estado de Derecho rigurosamente democrático, como lo he demostrado toda mi vida, desde la Constituyente, desde la época en que yo presidí las sesiones de la OEA para expedir la Carta Democrática Interamericana, que es el catecismo de la democracia interamericano.
Lo recuerdo, eso quiere decir que usted se va a pelear el centro con el doctor Vargas, a quien usted dice que no está en el centro, sino que se pasó para la derecha. Él va a decir que usted no está en el centro porque usted se pasó para la izquierda. ¿Y qué hacen el resto de los protagonistas? El Fajardo, Claudia, Robledo, Navarro, en fin, aquellos que están con el proceso de paz, ¿van a decir todos que están en el centro y todo el mundo se va a pelear el centro?
No, la situación realmente es mucho más sencilla. Yo aspiro a ser el candidato liberal el 19 de noviembre. Pero quiero recordar además que en esa fecha pueden votar todos los ciudadanos. Esa es una consulta que se origina en el Partido Liberal, pero es una consulta abierta. Y a partir de ese momento, yo lo he dicho mil veces, creo que hay que configurar alianzas de las personas que estamos en esta línea, bajo la sombrilla de una alianza progresista para la paz, y que no queremos desistir de ese camino. Y ahí habrá matices. Por ejemplo, decir, como se dijo, que Fajardo es de izquierda, a mí francamente me parece que es una afirmación absolutamente equivocada. Lo mismo que ocurre en mi caso, colocarme a mí en las militancias de izquierda es realmente una forma de discutir absolutamente exagerada, pero a eso hay que sumar probablemente en una coalición grande sectores provenientes de una izquierda democrática que no ha usado las armas ni está en armas, porque me parece que ese es el futuro de la preservación del camino que se ha abierto y que en mi opinión es una enorme oportunidad para Colombia. Hace poco lo dijo Stiglitz, es que haber terminado este conflicto después de 8 millones de víctimas genera oportunidades en lo económico, en lo social, en la reconstrucción del tejido social, en la reconciliación de los colombianos, y allí estaremos. Y me parece que esa es una alianza de matices, sin perjuicio de que cada quien mantenga sus diferencias, pero la ruta crítica tiene que ser la de mantener posibilidades de transformación y de cambio a propósito de haber concluido un conflicto de más de medio siglo.
Doctor de la Calle, otro de los volviendo al acuerdo y a los cuestionamientos sobre la JEP, uno de los temas en los que ha insistido Germán Vargas es en señalar que como está planteada la JEP, va a servir, es por ejemplo, para llevar a ese tribunal al hoy senador Álvaro Uribe. ¿Qué responde usted?
Que no es cierto. El fuero presidencial no se tocó en el acuerdo. Basta leer el acuerdo, hombre. Una cosa que yo estoy notando es lo mismo que pasa con la fumigación. Hace poco en un foro en Fenalco yo aseguré que se había dejado a salvo la fumigación para el caso de los cultivos ilícitos expresamente en el acuerdo. Incluso hasta me chiflaron. Una cosa realmente bochornosa. Pero basta leer. Es un problema elemental de idioma castellano. Dice categóricamente el acuerdo: el gobierno se reserva el derecho de acudir a la aspersión allí donde sea necesario, cuando fracasen los otros sistemas. Eso mismo está pasando con el tema del fuero presidencial, que quedó reservado claramente en el acuerdo.
Doctor de la Calle, usted hablaba ahora del lenguaje y mencionábamos también el Partido Liberal, y ha sorprendido incluso ayer la senadora Vivian Morales, que hace parte del Partido Liberal, diciendo que los integrantes y los magistrados de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, eran una mano de mamertos y que lo que había querido el proceso de paz era acabar con su enemigo, que era el expresidente Álvaro Uribe. Esta senadora, que es de su partido, que ya sabemos que ha tenido todos los problemas porque quería una candidatura o un aval desde esa colectividad, ¿usted cree que va a terminar en el Centro Democrático o en una alianza tal vez con Germán Vargas, con miras a la presidencia y a la vicepresidencia?
No, pues no lo sé. Dijéramos, eso lo tendría que responder ella, pero déjeme recordar, la jurisdicción convoca a todos los responsables. Yo quisiera que los colombianos hiciéramos un alto, hombre, y respiráramos profundamente. Aquí hubo un conflicto y los responsables son muchos. Hay una enorme responsabilidad de las FARC. Las FARC cometieron delitos horrendos. A La Habana no fuimos a aplaudir esos delitos, pero hay otros responsables y por eso la jurisdicción es una jurisdicción equilibrada a la cual deben acudir todos los responsables. ¿Quiénes? También miembros de la fuerza pública que desviaron su función constitucional y los terceros que financiaron las masacres, los que fueron actores determinantes de los crímenes más graves. Y a partir de ese hecho se generó una lista, un panel de personalidades independientes, cuatro de ellos extranjeros, de altísima reputación, que produjo un listado de quienes serán magistrados del Tribunal de la Jurisdicción Especial. Allí hay, dijéramos, distintas orientaciones políticas, pero lo que tenemos que mirar es de qué manera la lista fue integrada en forma totalmente autónoma, rigurosamente autónoma, sin incidencia ni del Estado ni de las FARC, y permitir que esos señores, que tienen hojas de vida brillantísimas, pues ojalá cumplan, que es lo que esperamos todos los colombianos. Yo oí con mucha devoción y cuidado la intervención de la presidenta, la doctora Linares, y me pareció absolutamente centrada, puesta en su sitio. Luego, me parece que ese tipo de descalificaciones genéricas, sencillamente por la ideología de quien ha sido distinguido con ese nombramiento, vuelve a la vieja y tradicional discriminación de un país que tiene que dar el paso de no discriminar por ideología. tenemos que hacer ese esfuerzo. Allí hay un conjunto notable de juristas y me parece que anticiparse a dejarlo por fuera es realmente una acción, una operación absolutamente típica del prejuicio, es decir, juzgar a estos señores cuando ni siquiera han comenzado a ejercer su función.
Doctor de la Calle, en medio también de toda la información que ha circulado en estos últimos días sobre el proceso de paz y la Jurisdicción Especial de Paz, también está la comunicación emitida por los familiares de los diputados que fallecieron en el secuestro de las FARC, los diputados del Departamento del Valle, y ellos dicen que no quieren que los miembros de las FARC lleguen a disputar cargos públicos, lleguen a hacer política sin haber respondido a los crímenes que se les imputan frente a los tribunales de la JEP. La pregunta es, ¿esta comunicación de los familiares de los diputados dice la verdad? ¿Se acordó que ellos pueden hacer política incluso antes de que se tome una determinación y que respondan ante la Jurisdicción Especial de Paz?
No, justamente a eso me refería en respuesta anterior. Lo que necesitamos es que la jurisdicción opere rápidamente con el propósito de que quienes hayan incurrido en los delitos más graves y sean objeto de sanciones restrictivas de la libertad, pues ese hecho los va a imposibilitar para asistir al Congreso. Pero allí lo que necesitamos es no demorar más esto. A ver, voy a ser más explícito. Si un miembro del secretariado es condenado a desminar en el orejón, pues no puede estar en el Congreso. Yo insisto en que esta es más una situación de hecho que una situación de principio. Pero la situación de principio sí hay una línea general, que es la que yo he defendido a sabiendas del grado de impopularidad que esto encarna. Pero en mi absoluta convicción, el propósito de un proceso de esta naturaleza es que quienes dejen las armas ingresen a la política. Me parece que esa es la guía, la línea central. Pero el problema de hecho es que aquellos que resulten sancionados, pues no podrán asistir al Congreso sencillamente por razones físicas, y eso resolverá este problema siempre y cuando nos pongamos todos a reventar cinchas rápidamente para montar la jurisdicción tan pronto como sea posible.
Pero, doctor de la Calle, eso no resuelve la pregunta de Juan Pablo, porque su deseo es el de todos los colombianos, que esto arranque. Pero usted sabe cómo son las cosas en Colombia, no sabemos qué va a pasar con el Congreso, no sabemos qué van a pasar con las proposiciones. En el escenario, y esa es la pregunta concreta, de que la JEP no esté funcionando para las próximas elecciones, ¿los señores pueden o no pueden hacer política sin haber pasado por la JEP porque no está funcionando?
Yo creo que pueden. Y lo que necesitamos es que rápidamente la jurisdicción asuma esos casos. Pero en este momento no habría impedimento.
Es decir, que sí pueden hacer política, sí, sin haber sido juzgados.
Doctor de la Calle, sí, hay algo que eso es tremendamente impopular, ¿no?
Impopular, pues por supuesto. Pues imagínese las víctimas. Hay algo que no entiendo. Esa misma duda, estas dudas, pues las tuvo el presidente de la República atendiendo al fiscal general. El fiscal dijo, no, esto por aquí no es, me da pena con ustedes, pero yo esto no le jalo. Y el presidente lo oyó y le dijo, reunamos a todos y modificamos. Y se modificaron o se atendieron las observaciones del fiscal a una reunión que asistieron las FARC. Y listo, el fiscal salió y dijo, yo creo que fue una muy buena reunión, entendieron mis observaciones y sigue adelante. Pero eso no lo entendió ni Cambio Radical ni el candidato Vargas Lleras, quien ayer dijo, no, es que eso no es tan fácil como ustedes creen, eso no está perfeccionado porque ahí quedaron unas constancias y unas proposiciones que en cualquier momento reviven las preocupaciones que yo tengo sobre los temas que usted nos ha contado. ¿Por qué ese cortocircuito? Es decir, ¿esto no estaba todo claro desde el comienzo? ¿Esto es una novedad de última hora? ¿Esto obedece a las observaciones del fiscal? ¿Qué peligro tiene en el proceso que una proposición de esas, una constancia, pueda dinamitar la implementación?
No, dijéramos que el tema de las constancias y la discusión es obvio, pues es que los congresos discuten. Eso me parece que no es una novedad, eso pues es como descubrir el agua fría, agua tibia. ¿Cuál ha sido el procedimiento? Se hizo un acuerdo. El acuerdo, en mi opinión, es solvente, es conveniente para Colombia, no lo debemos destruir, hay que perseverar. Al momento de entrar a la al desarrollo legal de lo acordado, un acuerdo es un acuerdo no es una ley, eso hay que convertirlo en norma, y allí surgen, claro, inquietudes nuevas, y la voz del fiscal, francamente le quiero decir, me pareció muy acertada, porque hizo ver al momento de los desarrollos necesidad de ir más allá y de precisar algunas circunstancias, como ha ocurrido. Pongo el ejemplo más sencillo, el de los testaferros. El señor fiscal llamó la atención sobre eso. Lo que ocurrió después, usted lo ha dicho muy bien, Julio, es que hubo una reunión, gobierno, FARC, fiscalía, y se llegó a perfeccionar en la ponencia aquellos elementos que era necesario adicionar en el desarrollo y en la implementación. Y eso es lo que hay. Y eso es lo que hay, que se va a discutir en el Congreso, pues claro está, pero lo que me parece que es, dijéramos, una técnica de generar pavor, pánico en la sociedad, 45 millones vamos para la JEP, sobre la base de exageraciones y de falsedades, cuando lo que estamos es en un proceso de implementación frente al cual se han logrado acuerdos, y no de manera unilateral, usted lo señala muy bien, con la presencia también de las FARC. Luego, ¿cuál es el problema? A mí lo que me parece es que vamos muy bien. Todo lo que faltaba y lo que era necesario precisar, el fiscal lo puso sobre la mesa y se acogió, incluso con la anuencia de las FARC. Ese es un ejercicio claro, correcto, eso es lo que hay que hacer.
Doctor de la Calle, la semana pasada discutíamos la presencia de Jesús Santrich en el Congreso de la República en una audiencia pública, precisamente en el Legislativo. Y mencionábamos la conveniencia de que integrantes del secretariado estuvieran asistiendo al Congreso en este momento, cuando todavía no ha entrado en vigencia la Justicia Especial para la Paz, pero sobre todo cuando ellos tienen unos voceros, que son los de Voces de Paz, y no se le ha permitido a los colombianos en cierta medida un duelo de todo lo que ha significado el proceso y para aquellos que no estuvieron de acuerdo. Quisiera preguntarle sobre la conveniencia y si ustedes en algún momento no hablaron en La Habana con los integrantes de la guerrilla de las FARC, de en qué momento empezar a ir al Congreso de la República, porque parece eso más bien pues una movida poco inteligente para quienes buscan el respaldo a ese acuerdo de paz con los integrantes de las FARC.
Extraordinariamente poco inteligente, estoy totalmente de acuerdo. Las FARC se equivocan, es que a veces tal vez pierden un poco el sentido. Yo soy crítico de ciertas acciones de las FARC que lo que hacen es irritar a la opinión pública, y a veces es bastante difícil entender esa lógica. Hay momentos en que terminan es brindándole argumentación a quienes se oponen a todo esto. Ese es un error, como fue un error proyectar el símbolo de las FARC en la Basílica Catedral. ¿Para qué ofender a las personas? Las FARC deben tener claro que muchísimos colombianos están ofendidos por el largo conflicto. Yo insisto, no fueron los únicos responsables. Allí los colombianos tenemos que dar la página de entender que tenemos que superar la totalidad de las responsabilidades y de los acontecimientos. Pero las FARC no pueden desconectarse de un sentimiento generalizado. Me parece que realmente, pues esa es una provocación inútil. Eso es todo lo que hace es brindarle argumentos a quienes se oponen a este proceso.
Otro de los temas de la conversación con Germán Vargas. Él dice, mire, yo sí estuve en campaña permanentemente durante el gobierno, eso yo no lo voy a negar, pero otros miembros del gobierno pues se está viendo que estaban en las mismas. Y uno ve, y el otro miembro del gobierno que según él estaría en las mismas, es usted.
Sí, pues es, realmente me causó una enorme curiosidad esa aseveración, porque en mi caso no, siempre dije durante las conversaciones no soy candidato ni estoy fraguando una candidatura. Eso además me parece inverosímil. Uno se levantaba a las 8 de la mañana ya con la ilusión de que iba a firmar y a las 6 de la tarde estaba en una crisis. Eso realmente es un poco alucinante eso. Hay periodistas incluso dándole cuerda a esa idea de que era que yo me había, hace 5 años pues empecé a fraguar una candidatura. Eso es un poco ridículo, pero yo una vez suscritos los acuerdos, y encontré apoyo, personas que me invitaban a hacerlo, cariño, respeto, y tomé esa decisión. Lo que es un poco inexplicable es que esa aseveración la haga quien de manera absolutamente categórica dijo que estuvo 7 años alentando una candidatura desde el gobierno, prevalido de bienes oficiales, utilizando los mismos y violando las normas que prohíben la intervención en política. Esa es una forma muy difícil de discutir. Realmente ahí lo que hay es un verdadero contrasentido.
Doctor de la Calle, con esta destapada de Germán Vargas Lleras, por fin conocemos cuáles son sus líneas rojas frente al proceso de paz. Pero durante los años que él fungió como vicepresidente de la República, ¿en algún momento le planteó estas inquietudes, ya sea en privado o en público?
No, jamás. Jamás. Nunca tuve siquiera ocasión de discutir con él estos temas. Jamás. Realmente ahí hay un problema de responsabilidad política importante. Yo no quisiera entrar en diatribas, hombre. Yo hago un esfuerzo de tratar de hacer aquí una discusión serena. Por eso me quise concentrarme en estos elementos del acuerdo. Incluso hay asesores que me dicen, hombre, deje de hablar del acuerdo. ¿Por qué no se pasa a otros temas? Muestre una mayor amplitud en su plataforma política, y lo estoy haciendo. Pero en este caso yo me sentí que tenía la necesidad de responder. Pero en materia política, realmente lo que ha ocurrido es que frente a un silencio tan largo sobre el tema central del gobierno, pues es difícil de explicar que ahora surja un sinnúmero de reparos que fueron guardados en silencio, sin ninguna manifestación, y lo que uno se pregunta es ¿cuál es el punto crítico para un vicepresidente y frente a qué temas críticos es preferible que se retire? Porque de lo contrario, lo que hay es una especie de caballo de Troya en la cúspide del poder ejecutivo.
Doctor de la Calle, a mí, buenos días. Sí, me encanta oírlo precisar unos temas porque nos tenía muy confundidos. El primer punto, que usted sí negoció con las FARC que hicieran política antes de ir a la JEP. Eso nos ha quedado claro en la mañana de hoy. Pero otro punto que nos ha quedado claro es que usted reconoce lo que ha aportado el fiscal y lo que ha aportado el Congreso en las discusiones que se han llevado a cabo en la implementación del proceso, porque como usted muy bien lo dice, una cosa es el acuerdo y otra cosa es la implementación. Pero cuando la Corte Constitucional dio permiso para que el Congreso discutiera lo que está discutiendo hoy y mejorando hoy, que usted reconoce que se ha mejorado y se ha concretado porque pues había muchos vacíos en el acuerdo, usted calificó, dijo que la Corte Constitucional había puesto en jaque el acuerdo de paz. ¿Se arrepiente de esas palabras o reconoce que afortunadamente la Corte Constitucional dio vía libre a esa discusión democrática?
No, María Isabel. Bueno, sobre el primer punto, yo no he dicho que negocié que se fueran directamente a ocupar sus curules. Lo que he señalado es que la línea general es esa y que lamentablemente la demora en poner en marcha la jurisdicción ha generado una situación de hecho. Pero perfecto, bueno, yo asumo la responsabilidad de eso. Sobre el segundo tema, ¿no? Mi queja es que se generó con la primera sentencia la idea de que se podía echar por tierra aquello que constituye la esencia, la médula de lo acordado, que es muy distinto a los desarrollos inherentes a la necesidad de convertir unos acuerdos redactados en forma de acuerdo como si fueran un acta. Al convertirlo, repito, en normatividad, pues hay que tomar una serie de decisiones. Pero miremos la última sentencia de la Corte. La última sentencia de la Corte nos da la razón. Dice, hay un deseo de estabilidad, una decisión, una vocación de estabilidad de lo acordado, que es justamente de lo que se trata. Porque lo que me parece que es un acto de perfidia es desarmar una guerrilla y luego volver a comenzar a discutir elementos que son esenciales al acuerdo. Y allí aprovecho, mi querida María Isabel, con la admiración y la amistad que siempre he profesado por usted, para hacerle un pequeño reparo respecto de su última columna. Justamente cuando sale el segundo acuerdo, el nuevo acuerdo, yo personalmente expliqué que no entraba al bloque de constitucionalidad, o sea, a la Constitución, para que nos entiendan. No le metimos a la Constitución las 311 páginas. Lo que dijimos es que el acuerdo era una guía de interpretación en el momento de entrar en los desarrollos. Y eso fue lo que dijo la Corte. Y a mí me ha sorprendido que ahora quieren hacer aparecer eso como si nos hubieran derrotado. Todo lo contrario. Si es que fuimos nosotros los que pactamos que no hacía parte el acuerdo de la Constitución y que era apenas una guía. Y eso es lo que dijo la Corte en su última sentencia, o al menos en el comunicado que es el que conocemos. Entonces, no se puede convertir en derrota una cosa que al contrario es la reafirmación de lo que siempre dijimos. La doctora Ramírez, miembros del Centro Democrático, el señor Nieto, permanentemente nos decían, ustedes se tiraron en la Constitución porque le metieron 311 páginas, y al contrario, siempre decimos, no, una cosa es una guía de interpretación que no hace parte de la Constitución.
Sí, yo personalmente he escuchado al presidente de la República hablar del acuerdo de paz del acuerdo internacional que constituye el acuerdo de paz, pues yo lo he escuchado, de manera que pues se tienen que poner de acuerdo ustedes, pero yo sí le quiero insistir, doctor de la Calle, el Congreso no ha vuelto trizas el acuerdo, y por el contrario hemos visto varios puntos muy delicados, por ejemplo lo de los testaferros, el de la reincidencia, el de las disidencias, que son todos espacios que dejó el acuerdo, pues porque claro, el acuerdo de acuerdo con usted, no, totalmente de acuerdo, no puede reglamentar todo, absolutamente todo lo que implique su desarrollo. Pero usted dijo que la sentencia de la Corte ponía en jaque el acuerdo de paz, y de hecho no solamente no lo ha puesto en jaque, sino que usted mismo está reconociendo que el paso de los acuerdos por el Congreso para su implementación ha enriquecido aquellos puntos en los que había dejado vacíos el acuerdo original.
No, yo lo que le estoy tratando de decir es que hay que distinguir entre los elementos esenciales acordados y sus desarrollos. Usted ha dicho que el Congreso y el fiscal no han vuelto trizas el acuerdo, y eso es así. En el campo, en el escenario de los desarrollos concretos, han aparecido temas que por fortuna han aparecido, porque me parece que lo que hacen es completar las ideas que probablemente exigían desarrollos e implementaciones mucho más concretas. Ejemplo, testaferros. Yo aplaudo al fiscal. Las últimas inquietudes del fiscal me parece que son plausibles, pero ¿cuál fue el paso que se dio? Reunirse el fiscal, gobierno y FARC y lograr esos desarrollos nuevos, adicionales, que son inherentes a la implementación, desarrollarlos de manera en que podamos lograr los acuerdos que parece que el doctor Vargas Lleras ignora o probablemente no ha tenido tiempo de leer.
Doctor de la Calle, volviendo al tema de Germán Vargas Lleras, yo quisiera que nos detuviéramos en su colectividad, en Cambio Radical. Ayer hubo un debate muy fuerte en el Congreso en donde hablaron del partido, en donde se mostró por parte de dos senadores qué es lo que está pasando con la campaña organizada en torno a Germán Vargas Lleras. Pero usted, ¿cómo ve a Cambio Radical, un partido al cual usted perteneció hace muchos, muchos años, casi 20 años? ¿Ustedes ve a Cambio Radical como un partido que replica las dinámicas corruptas en el país, un partido que representa el cuerpo ajeno en la política en Colombia?
No, yo en eso me atengo a las decisiones institucionales de carácter jurisdiccional o de organismos de control. Yo no le voy a entrar, como dicen todos, no le voy a entrar al trapo a esa discusión. Deben pronunciarse los responsables de ese partido y las entidades que institucionalmente tienen el deber de controlar el quehacer político. Mi propuesta es una campaña positiva. Yo lo que quiero mostrar es caminos futuros para Colombia. Me parece que no deberíamos estar como corcho en remolino dándole vueltas y vueltas al acuerdo. Eso está saliendo bien. En medio de tanta discusión y tanta hojarasca, lo que le está pasando a Colombia es extraordinariamente importante, y yo quiero hacer énfasis en la ruta futura, en las oportunidades que brinda haber concluido esta guerra. Lo demás que lo resuelvan los jueces y las instituciones. Yo no voy a entrar en esas calificaciones.
Bueno, entonces ahora yo le saco es una bandera blanca, no le saco un capote rojo. Doctor de la Calle, ¿no es posible un pacto? Yo entiendo que todos ustedes son distintos y tienen ideas respetables, pero ¿no es posible un pacto alrededor del tema de la paz? ¿Por qué se lo propongo? Porque ningún colombiano quiere que vuelva la guerra. Más de la mitad de los colombianos en un plebiscito no estaban de acuerdo con ese acuerdo, que luego se mejoró, pasó por la Corte Constitucional, por el Congreso de la República, estamos en estos temas, y vendrán discusiones de ajustes, todas respetables. Lo que hizo el fiscal, la manera como no están votando en el Centro Democrático, ellos tienen razones de peso y representan a una parte del país que no está de acuerdo, y las víctimas no van a aceptar jamás que estos señores vayan al Congreso a hacer política sin pasar por la JEP. Todo eso es válido, pero hay un común denominador en todos ustedes. Bueno, no lo digo en usted porque es el arquitecto del acuerdo, sino en el mayor enemigo, en el mayor contradictor del proceso. No va a acabar con el proceso. No hay un colombiano que levante la mano y diga entreguémosles a estos señores otra vez sus armas y que se devuelvan al monte, comenzando por ellos mismos. Eso no va a pasar. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es que esto que está tan avanzado salga bien. ¿En qué consistiría el pacto? Saquemos este tema de la campaña política. Llevamos cuántos gobiernos, Pastrana, dos de Uribe, dos de Santos, dedicados a contrarrestar las opiniones de los colombianos por cuenta del mandato de las FARC. Ya se murió Tiro Fijo, se murió Jacobo Arenas, se murieron una generación de guerrilleros de las FARC y de otros grupos. ¿Cuántos miles de colombianos se han muerto, desplazados, víctimas? Ya no más, hay un acuerdo de paz. Guste o no guste, se firmó. Y lo que hay que hacer es tratar de que salga lo mejor posible. Pero, ¿por qué no se sientan todos ustedes y sacan el acuerdo de paz del siguiente proceso electoral? A ver si nos ponemos a meter a la cárcel a todos los corruptos que han desangrado a este país y que han originado precisamente esos movimientos que de rebeldes y de justicieros sociales terminaron en narcotraficantes terroristas. ¿Es muy difícil ponerse de acuerdo para eso, doctor de la Calle?
Pues yo suscribo eso que acabo de oír y lo aplaudo, porque para mí ese sería el ideal. Hombre, tenemos aquí una oportunidad y hay otros temas en Colombia. Las encuestas muestran que el tema de la guerrilla descendió como al séptimo puesto y alguien me dijo, mire qué cosa tan grave. Y le dije, todo lo contrario, hombre, esa es la mejor noticia, porque eso nos permite dedicar todas las neuronas y la energía a los temas de seguridad, de empleo, la prestación de los servicios de salud. Yo quiero recordar que una vez transcurrió el 2 de octubre, yo personalmente estuve 138 horas con los voceros del no, incluido el doctor Álvaro Uribe, con quien mantuvimos una estupenda discusión desde puntos de vista distantes, pero con un enorme respeto. Yo nunca he emitido una queja respecto del tratamiento que me ha dado el doctor Álvaro Uribe, y yo tengo la certeza de no haber acudido al insulto jamás. En aquel momento dijimos, señores, ¿por qué no se incorporan en la implementación? Hagamos un frente unido para la implementación. Esa fue justamente una invitación que hicimos. Yo incluso en algún momento, en un desayuno en mi oficina, llegué a creer que se había logrado eso. Pero finalmente se frustró, pero no por el ánimo de mirar hacia el pasado. Yo no quiero decir que es que hay responsabilidades de unos o de otros. Pero a mí me parecería que realmente sería extraordinariamente útil para Colombia que logremos excluir esto, si se pudiera, de la confrontación electoral. Y si no se pudiera, por lo menos discutamos sobre la base de las realidades objetivas, que es el ejercicio que yo estaba tratando de hacer hoy. Porque sí, es que lo que no podemos es mantener esa olla a presión de las mentiras, de la posverdad, de los inventos, de las exageraciones, de crear monstruos como los 45 millones de ciudadanos rendidos ante una JEP de mamertos que los va a meter a la cárcel. Hombre, por Dios, así es imposible discutir. Luego, en esa línea, Julio, yo estoy absolutamente de acuerdo.
Sí, pero lo que pasa es que Julio es un soñador. Y eso que suena así, como un sueño a realizar, pues en la realidad se choca con lo que estamos viendo.
Félix, yo sé. Imagine.
Exacto, usted tiene ese espíritu.
Bueno, estamos con un nadaísta, que en esa época sí era de izquierda.
Sí. Por eso. Pero doctor de la Calle, ¿no le parece, sí, lo que pasa es que las FARC van a seguir siendo tema, pero sobre todo se van a convertir en un comodín del que no quiera hablar de corrupción?
No, yo no pensaría eso. Yo creo que los colombianos tenemos varias neuronas, no una sola. Pensar que uno agota sus neuronas con un solo tema, no, en la campaña van a surgir otros temas, y el de la corrupción es agobiante. Es que realmente es un tsunami de corrupción. La expresión bíblica, si la sal se corrompe, que es lo que nos ha pasado. Cuando uno en la corte no ve ni siquiera ya un soborno, sino una máquina para lucrarse con los fallos, pues realmente la indignación es total, y esto está afectando a las instituciones. Este no es un problema de derecho penal, no hay que equivocarse en eso. Este es un problema de confianza de los colombianos en las instituciones. Pero yo regreso a la propuesta de Julio, porque está bien, si eso no es posible, si la exclusión no es posible, yo por lo menos sí hago un llamado. Discutamos serenamente sobre la base de las realidades de lo que fue consignado en el acuerdo y los últimos desarrollos, y me parece que eso sí no es mucho pedir, ¿no?
Pero mire, a propósito de eso, a propósito del sueño de Julio Sánchez de Imagine y de su decisión de firmar esa propuesta que nos redactó Julio improvisadamente, usted dice que el problema está en que la discusión no es en términos reales sobre verdades, sino sobre desinformación. Le pregunto, ¿eso incluye a los medios de comunicación? A su juicio, ¿los medios están tomando partido, están participando de manera limpia en este debate tan sumamente complicado que se viene?
No, yo no tengo ninguna queja sobre los medios. Me estoy refiriendo fundamentalmente y principalmente a las redes esas sociales, que son una especie de alcantarilla. Y tampoco estoy diciendo que no haya derecho a opinar. Por ejemplo, personas piensan que los señores del secretariado deberían estar en la cárcel. Esa es una opinión que yo respeto. Me parece más sólida moralmente si además se incluyen los otros victimarios, porque repito, aquí no solo deberíamos mirar esto con una miopía selectiva hacia un lado. Respeto eso, pero también explico, las sanciones restrictivas de la libertad tienen un propósito, que es el de obligar a los victimarios a convivir con sus víctimas, a mirarlas a los ojos, a reparar allí donde hicieron los daños. Este fue un clamor de las víctimas. A mí me lo dijo una señora humilde en un foro. Me dijo, a mí qué me importa que el señor X, Y o Z del secretariado se vaya para la picota. No, que vaya a Bojayá, allá, que reconstruya la iglesia, que retiren las minas antipersonal. Eso tiene un sentido. El sentido transicional de que el proceso iba dirigido a los derechos de las víctimas fundamentalmente. Pero eso es legítimamente discutible. Quienes no están de acuerdo, yo me descubro humildemente. Me estoy refiriendo es a las francas y categóricas mentiras. Ayer supe, no hay un solo cubano en las zonas de transición. No hay un solo cubano. Perdóneme, es que no podemos discutir así. Y en las redes salió una cosa peor, que Cuba tiene miembros de las milicias, efectivos militares colaborando con las FARC, preparando unas nuevas andanadas violentas en Colombia. Perdón, yo lo que insisto es en distinguir entre la opinión respetable de quienes no están de acuerdo con nosotros. Perdimos el 2 de octubre, eso es insoslayable. Luego hicimos un nuevo acuerdo y eso no le impidía a muchos colombianos, repito, estar en desacuerdo. Lo que pasa es que el sartal de mentiras claras, ya no de opiniones ni de medias verdades, francas mentiras, envenena el ambiente. Entonces, siguiendo la línea de Julio, por lo menos bajémosle a la discusión y coloquémosla en el sitio que corresponde, que es el de una reflexión y no el del insulto. Aquí cambiamos la reflexión por el insulto y eso está empobreciendo la democracia colombiana.
¿Y usted cree que en esa dinámica de esa desinformación está participando el propio Germán Vargas Lleras?
Pues yo acabo de demostrar claras aseveraciones falsas. Le cojo cualquiera. Que ¿por qué no van los falsos positivos a la JEP? ¡Van! Hombre, léase el acuerdo. Ahí están las normas de competencia de la jurisdicción. ¿Que 45 millones de ciudadanos vamos a tenernos que rendir ante la JEP? ¡No, por favor! Son los actores determinantes de los más graves crímenes los que tienen que acudir allá como debe ser. Porque es que entonces miremos esto desde el otro lado. O sea que un señor financia una masacre y no debe responder ante la jurisdicción. Me parece que ese es un contrasentido. Luego, yo sí creo que hubo aseveraciones, lo digo sin ánimo polémico, con cuidado y respeto, hubo aseveraciones del doctor Vargas. Unas falsas, otras exageradas y otras desactualizadas, para generar la idea de que aquí venía un caos y luego ofrecerse como redentor. Esa es la vieja técnica. A mí me parece que esa forma de hacer política es muy mala.
E imaginar que no hay cielo, que no hay límites, que no hay colores. Doctor de la Calle, muchas gracias por atendernos y ojalá que se pudiera llegar a un principio de pacto para ver si descansamos de esta misma repetición de ataques y contraataques y nos concentramos en erradicar el mayor mal de nuestro país hoy, que es la corrupción. Como siempre, gracias por su tiempo, doctor de la Calle.
Mil gracias, Julio, a todos en la mesa de trabajo. Muy amable.
Feliz.
Oh, pero totalmente. Pero está más fácil la letra de Imagine que la propuesta. Realmente, es imposible que el tema de todo esto, de que las FARC no sigan siendo un centro de gravitación de la campaña electoral. Lamentablemente va a seguir siendo así. Y está marcado, incluso se veía ayer en el debate de ayer, que era de corrupción. El tema de la JEP, el tema, eso otra vez estuvo ahí dando vueltas. Es imposible, o sea, realmente van a ser otras elecciones, otras nuevamente, donde ese tema FARC va a estar en primera línea.
Alberto, ¿qué hacemos del tema del día?
Pues ese, ¿no? Sin duda, el diálogo con el doctor Humberto de la Calle hoy y el de la W con... el doctor Germán Vargas ayer y el debate que se hizo en el Congreso indica que el país nuevamente se pregunta si lo que necesita es un líder de izquierda, un líder de derecha o un líder de centro. Hemos descubierto que por lo menos dos de los candidatos, el doctor de la Calle y el doctor Vargas, se pelean el centro. Queremos preguntarles a nuestros oyentes... ¿qué presidente debemos elegir en el próximo periodo? ¿Uno de izquierda, uno de derecha o uno de centro?
Pero lo que usted le dijo, Alberto, todos van a querer...
pelearse el centro.
Pelearse el centro, sí, todo el mundo va a querer el centro. Y no, Sergio Fajardo no va a aceptar que lo dejen a él allá con el senador Robledo y con Gustavo Petro, ¿no? Él se va a desmarcar de allá. Antonio Navarro tampoco se queda en ese colectivo. Claudia López tampoco, Alberto. Todos quieren buscar el centro.
¿Sabe qué es lo preocupante en medio de esa discusión de enmarcarse unos entre centro e izquierda y también derecha? Que en Colombia históricamente ser de izquierda por cuenta de los conflictos armados que hemos tenido, pues es mal visto. Y entonces, en medio de esa campaña de desinformación que hay hoy en el país por la contienda electoral, simplemente se está acusando a uno u otro candidato de ser o de ultraderecha, fascista o comunista y de izquierda. Y al final los colombianos están sin saber y podemos hacer las preguntas de qué es lo que propone cada uno. ¿Qué es lo que significa que cada uno esté dentro de esa línea de pensamiento? ¿Cuáles son las propuestas concretas que para un colombiano que nos oye y que está en la calle significa cada uno de los candidatos y qué va a llegar a hacer cuando llegue al poder? En medio de esa discusión de que pues es de izquierda, de la guerrilla, de no de la guerrilla, al final no tenemos ni idea de qué propone cada uno.
Pero es que además con el agravante del tema que venimos discutiendo hace tanto, ¿no? De la desinformación. Ayer escuchamos a quien fuera vicepresidente de Colombia, el ministro con mayor capacidad de ejecución de obra pública que la historia reciente recuerde, y que no volveremos a tener alguien que concentre tanto poder, 64 billones de ejecución en obra pública, de la manera, a la velocidad que la hizo, diciendo unas cosas que hoy viene Humberto de la Calle y dice, esta, eso es mentira, y... la campaña apenas comenzando. Por eso al menos sigamos soñando.